con Apocalipsis 22, versículos del 6 al 11. Ya estamos en la 54ª clase. Ya llevamos más de un año estudiando esto, hermanos, y pues yo sé que estamos llegando al final del estudio de este libro de Apocalipsis. Y lo primero es que encontramos en los versículos del 6 al 7, ¿sí? Ya lo tienen, ¿verdad? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. O sea, ¿cómo no van a ser fieles y verdaderas si son las palabras de Dios, ¿verdad? Para con nosotros. Dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, o sea, para todos los siervos, desde hace 2000 años, para los apóstoles, para todos los cristianos en las diferentes generaciones que han habido, ¿sí? Para mostrarnos a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Pronto, ¿sí, amados hermanos? Entonces es una exhortación a guardar las palabras de este libro, primeramente a los miembros de las 7 iglesias que encontramos en Apocalipsis 2, y el capítulo 3, ¿sí? A esas 7 iglesias de Asia Menor que recibieron la carta, ellos primeramente antes que nosotros. ¿Se acuerdan ustedes cómo está? Vamos a ver un momentito esto cómo se inicia la carta, de qué manera, y en Apocalipsis 1, por favor, haciendo una remembranza que es importantísimo, ¿sí? Amén. Bendito Dios. Primeramente en Apocalipsis 1, versículo 9, vemos al apóstol Juan, dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, no en la gran tribulación, sino en las múltiples tribulaciones que nos pasan todos los días a los cristianos. ¿O no es así, amados hermanos? Todos los días hay conflictos. Todos los días nos está persiguiendo el diablo, Satanás, para amargarnos la existencia. Ya depende de nosotros, ¿no? Dice vuestro, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Fíjense bien, para estar en el reino hay que pasar por prueba, tribulación, ¿verdad? Y luego, no con la paciencia de nosotros, sino con la paciencia de Jesucristo. Dice, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué estaba en la isla? Era una prisión. Antes, no sé si exista todavía las Islas Marías. ¿Alguna vez escuchó algo de las Islas Marías? Ahí por ahí, por Nayarit, frente a Nayarit, ahí era donde envían a todos los presos, ¿sí? Y ahí estaba nuestro hermano Juan en la isla de Patmos por andar vendiendo fayuca, ¿no? No, ¿verdad? ¿Por qué estaba ahí en la isla de Patmos? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando usted y yo caminamos siendo hacedores de la palabra, o sea, de lo que dice aquí, vamos a tener conflictos, hermano. Nos van a aborrecer, es la promesa de Dios. El mundo nos va a aborrecer. Sí, amados hermanos. Y cuando testificamos de Jesucristo, consecuentemente pasa lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Somos testigos de Él. Bendito Dios. Y luego el versículo 11 dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo, ¿a dónde? A las 7 iglesias que están en Asia, o sea, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, y como consecuencia a todas las congregaciones que se han venido haciendo desde aquel tiempo hasta este momento. Una necesidad de estudiar el Apocalipsis, amado hermano. Versículo 3, ahí lo dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Bendito sea Dios. Y si usted lee en su casa, va a recordar cuántas amonestaciones: al que venciere yo le daré la corona de la vida eterna. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A una iglesia, al pastor de la iglesia, piensas que estás vivo, pero estás muerto. A veces pensamos que porque hay mucha música, hay mucho ruido, hay mucha actividad, estamos vivos. No, hermano, la vida es espiritual, no es física la que se nos está hablando. Es la vida del Espíritu Santo. Sí, hermanos míos. Entonces, para usted y para mí ha sido escrito este libro del Apocalipsis, para que lo guardemos y lo pongamos por obra, no nada más como una mera información. ¿Sí? Vamos a Apocalipsis 22, por favor, hermanos, versículo 7. No sé cómo usted, si está escrito ahí, he aquí vengo pronto. Está escrito con signos de admiración, ¿verdad? Como diciendo, no tardo, no tardo, he aquí vengo pronto. Dice, bienaventurado el que guarda, habla de el que vive las palabras que están en este libro, ¿sí? El regreso de nuestro Señor está a la puerta, no tarda, puede venir hoy mismo. ¿Cuántos saben que hoy puede venir el Señor? Por eso Él nos manda que estemos preparados todos los días. Y suponiendo que no viniera hoy, ¿qué tal si hoy parte usted o parto yo de esta tierra? ¿Estamos preparados para ese encuentro con el Señor? ¿Qué me puede usted decir? Estábamos mi esposa y yo ayer, después que terminó la reunión, y a Carla se le olvidó su celular, no sabía dónde estaba, gracias por Humberto Segovia, que fue el que se lo quitó al que se lo llevaba, ¿no? Pero lejos de aquí. Pero de repente me habla, se trajo mi celular Carla, de repente me habla y dice, papá, no te espantes, pero me acaban de golpear el carro. Y mi esposa empezó a sentirse, yo también, pero yo tengo que, pues, decirle, Señor, ayúdanos, ¿no? Y le dije a mi esposa, ya ves, hace un momentito se fue. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 15 o 20 minutos? Hoy estamos, mañana ya no estamos. Sí me explico, amados hermanos. Por eso Apocalipsis y toda la Biblia nos advierte siempre que estemos preparados para el momento que Dios quiera, partimos. ¿Estamos preparados? Les pregunto. ¿Estaré yo preparado? Preocupación hay en mi vida, hermano, de una forma muy personal con Dios, porque no soy ni mejor ni soy peor que ustedes, ¿verdad? Pero debe de haber una santa preocupación. Como decía el salmista, Señor, muéstrame tus caminos, porque yo ya estoy cansado de los míos y no quiero más errar, ¿no? Si estamos separados del Señor y de la palabra, hermanos, estamos erráticos. ¿Se acuerdan? Vuelvo a reiterarles, Mateo 25 del 1 al 11. ¿De qué habla Mateo 25 del 1 al 11? De unas vírgenes. ¿Se acuerdan? ¿Cuántas eran? 10. ¿Y cuántas entraron? 5. Y las otras estaban, pero puestísimas, esperando al esposo. Las 10 cabecearon, se estaban durmiendo, pero 5 estaban preparadas. Y cuando llegó el esposo, se las llevó. Esto yo se los puedo decir y se lo repito y se lo repito, pero si no hace usted conciencia con Dios, hermano, pues basta decir que yo soy una persona que cada rato estoy, ¿cómo dice? Soy un pesimista. Yo no tengo nada de pesimista, hermano. Jamás he sido pesimista y he pasado luchas muy duras, ¿no? He estado acostumbrado a bregar siempre en medio de las tormentas, aun cuando no era yo cristiano. Pero yo sé que mi Redentor vive, que no tarda. No tarda, me platicaba Jorge, no sé si ya se fue a su trabajo, pero de un compañero de su trabajo, que le habló un amigo de su trabajo que andaba ya por Tamaulipas y que pasaron y estaba un retén de puros vehículos de la AFI, de la federal. AFI, algo así es la AFI, sí. Y bajaron a todos los conductores, más de 15 vehículos, y a todos les quitaron todo lo que traían. Y este muchacho que le habló a su compañero de trabajo, Jorge, le dijo: mira, se llevaron mi celular y ahí va en el chip, va tu nombre para que sepas, le estoy hablando a todos mis amigos que traigo yo ahí el nombre, porque a lo mejor te hablan para que estés enterado de lo que pasó. Nos bajaron a todos y se llevaron todos los carros y nos dejaron en la carretera. Así está la situación, hermanos. Ahora están hasta clonando, me decía otro hermano hoy, hasta los carros del ejército. Pues, ¿qué vas a hacer? Pues realmente sumergirte con Dios, ¿no? Porque Él es nuestro escudo, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aquí lo dice: no temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero realmente que sepamos que Él es nuestro Dios. Que Él es nuestro Dios totalmente, que somos hijos, somos obedientes a su palabra. Y el regreso de nuestro Señor está a la puerta. Bienaventurado el que guarda continuamente, o el que está haciendo de su vida las palabras de este libro. ¿Sí? Vemos Apocalipsis, todo lo que se avecina, cosas horribles que hemos estudiado. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo? No lejos, sino con nuestra parentela, hermano. Tenemos conmiseración de ellos. O estamos silbando y chiflando y caminando como si no fuera a pasar nada. Sálvese quien pueda. Pedíamos hace un momento: lléname. Cuando el Señor te llena, viene una sana preocupación de Dios a través de nosotros. ¿Sí, hermanos? Bendito es Dios. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, quiero que quede bien claro, porque le han metido ahí un concepto medio especial a lo que pasa aquí. Vamos a ver, así tan sencillo como está, para que veamos que no se postró para adorar al ángel. ¿Sí? Mire bien. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar al ángel, así dice, a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿A qué se refiere, hermano? ¿Qué vemos aquí? Imagínese la visión tan tremenda que recibió este hombre, que es la segunda vez que se postra a los pies del ángel. O sea, y Juan caminó con Jesucristo en la tierra, ¿no? Jesucristo hombre, pero lo había conocido como el Dios hombre, Jesucristo hombre, pero no lo había visto nunca resucitado y en toda su magnificencia. Lo vio una sola vez cuando estaba con Pedro y Jacobo en la transfiguración en aquel monte, ¿se acuerdan? Aquellos que leen la Biblia. Que se transfiguró él y que sus vestidos se hicieron refulgentes, preciosos, y que estaba con él dos personas. ¿Quiénes eran? ¿Quién? ¿Y quién más? Y Elías. ¿Estarán muertos Moisés y Elías? ¿Verdad que no? Y si usted y yo somos fieles, cuando salgamos de aquí, tenemos vida eterna para siempre, amado hermano. Con él. Dice: me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Juan, hermano, confiesa haberse postrado delante del ángel, porque él escribió el libro, lo confiesa, no lo niega. ¿sí? Del ángel revelador para adorar. Indudablemente, yo creo que el apóstol estaba abrumado de lo que estaba viendo. No sé si a usted le gusta la naturaleza. A mí antes no me gustaba cuando no era yo cristiano. Pero ahora admiro cualquier situación, hermano, y hasta cuando veo así los que habitan los océanos, me quedo así diciendo, Padre, ¿para qué hiciste tantas cosas? No, hasta las tarántulas. Si las observa usted todos esos, y ahora hasta las tienen de mascota las tarántulas, ¿no? ¿Verdad? Y hasta las serpientes las toman como... ¿Pero para qué hizo Dios tantas cosas? O sea, es ir observando el Dios tan poderoso que tenemos, amados hermanos. Y si usted se estudia, yo tengo un DVD, si quiere se lo rento, no, es decir, si quiere se lo presto, sobre el cuerpo humano. ¡Ah, qué bárbaro, hermano! ¿Cuántas cosas hay dentro de nosotros que ignoramos muchos de nosotros? ¿Sabe cuántos metros de intestinos tenemos? Se hizo un folleto aquí sobre el corazón. ¿Sí lo han leído ese folleto sobre el corazón? ¡Qué tremendo es el trabajo que hace el corazón! ¿Verdad? Observar, o sea, por eso cuando tú observas todo lo que ha hecho del Señor, no se te hace difícil cantarle, alabarle, glorificarle. Grandes y maravillosas son tus obras, decía Moisés. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que ver, hermano. No estar viendo tanta televisión y viendo otras tantas cosas, amados míos, sino verlo a Él para que no se nos haga una carga, hermano, las situaciones que van a venir. ¿Sí? El apóstol no era su intención la idolatría, sino un profundo deseo de adorar por la grandeza de la revelación que estaba teniendo. ¿Se acuerdan que vio la Nueva Jerusalén bajando? ¿Vio cómo estaban las puertas, las 12 puertas de perlas? Todo eso, hermano, ¿verdad? No se compara nada de lo... Aquí hay cosas muy hermosas que ha hecho el hombre. Ahora estaban, creo que cambiaron las 7 maravillas del mundo, ¿no? Ahora ya quitaron las que habían antes. Y ahora pusieron otras nuevas, tengo entendido, ¿no? ¿O no sabe usted eso? ¿No, verdad? Sí, las 7 maravillas del mundo de antes, que eran los jardines colgantes de Babilonia y las pirámides, ahora ya cambiaron, ahora ya hay otro tipo de situaciones de las maravillas del mundo. Y hermano, es bueno observar eso, la capacidad. Hermano, cuando yo leo algo referente a las computadoras, que de un mes a otro ya hay otra invención, ¿verdad? De las computadoras ya le movieron otra cosa. No me gozo por la persona que lo hizo, sino por el Dios que hizo esa persona con esa capacidad. ¿Me doy a entender? Porque aunque diga, soy sabio, no es cierto, así te dio el Señor ese talento. Es Dios el que hizo las cosas para beneficio de la humanidad, definitivamente. Entonces, imagínese este hombre viendo en el tercer cielo toda la revelación que recibió, pues no estaba todo abrumado y le daban ganas de adorar, amado hermano, y cayó a los pies del ángel para adorar. Bendito Dios. ¿Y qué cosa hizo el ángel? Versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La respuesta del ángel es clara y determinante. Reconoce que solo era una criatura también. Sí, amados hermanos. Sí, y las criaturas no deben de ser adoradas. ¿Me escucharon bien? Las criaturas no deben de ser adoradas, solo el Creador. Yo me acuerdo de un canto de hace muchos años, cuando era yo del mundo, que había un canto que un señor adoraba la calle donde vivía su amada. adoro la calle en que tú vives. Fíjate, nada más adoraba la calle. ¿Y cuántos baches tendría la calle? Pero adoraba la calle, ¿no? Y uno lo oía y decía, qué romántico, ¿cómo adorando una calle? ¿No? Hay que adorar a Dios, ni a tus hijos, ni a tu esposo, ni a tu esposa. Esa palabra es exclusiva. Hay gente que escucho que es así, se puesta muy culta, así muy snob. ¡Qué divino está esto! ¿Sí lo has escuchado? ¿No? Divis, divis, dicen, ¿no? ¡Ay, qué cosa tan ridícula, mano! ¿Mande? Divino, ay, por favor, divino solamente Dios, nadie más, hermano. Por favor, cuando escuche esto, dígale igual que el ángel: mira, no lo hagas, adora a Dios nada más, adora a Dios. Le dice a Juan: yo soy un coesclavo contigo y con los que guardan las palabras de este libro. Y cuando dice adora a Dios, en el original dice, póstrate solo para adorar a Dios. Cuando usted se ponga de rodillas, nunca se ponga de rodillas delante de ningún problema. Pongámonos de rodillas delante de Dios, que es el que nos puede sacar de cualquier problema, por grave que sea. Amén. Que no nos doblen los conflictos, pero sí que nos doblemos delante de aquel que tiene poder para sacarnos de cualquier conflicto, llámese como se llame, en la fe que ha sido puesta en cada uno de nosotros. Entonces, vemos entonces, acordémonos que Juan estaba en su estado mortal, ¿sí? Así como usted y yo. Entonces, el hombre en su estado mortal, como usted y yo, necesitamos siempre recordar que la adoración es un acto que debe rendirse únicamente a Dios. Mire, vamos a Mateo 4, por favor. Mateo capítulo 4. ¿Se acuerda usted de este pasaje de la tentación del diablo con Jesús? Usted sabe que Satanás siempre ha querido, después de que era un adorador de Dios, después quiso ser adorado, fue cuando el Señor lo expulsa. Sí, de su servicio. Y Satanás siempre anda buscando la adoración, amado hermano, siempre, siempre, a través de la música, amado hermano. Él sabe que empezamos, nuestro cuerpo empieza a oír el sonido y empezamos hasta a mover el piecito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Pregunto. Entra usted a Soriana, ya está la música, y va usted por unos chicles y sale con canasto lleno ahí. Porque es una administración la música, ¿sí lo sabe? Una administración subliminal. Mateo 4, versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Sí, hermano, escrito está. ¿Dónde está escrito? Deuteronomio 6, vamos, por favor. Escrito está. Cuando usted esté en lucha espiritual, se los he dicho, en lucha espiritual y que ve que los conflictos vienen a su casa, no porque esté usted mal, sino viene y póngase en la brecha a orar con la espada de la palabra. Sí. Póngase en la brecha a hablar pura palabra, pero si no sabemos la palabra para orar, pues somos presa fácil, hermano. Pura palabra. Amén. Que vea a sus hijos que no les gusta estudiar, hermano. Usted hable, ore, no le diga nada a ellos. Ore a Dios, Señor, tu palabra dice, Señor, que jamás, como justo, jamás estaré desamparado, ni mis hijos mendigarán pan, Señor. Jamás los verán limpiando los parabrisas en las esquinas, Señor. Entonces Dios va a tratar con nuestros hijos, porque estamos honrando su palabra. Amén. Sí, amados hermanos, Usted no puede cambiar a sus hijos, ni usted puede cambiar solo, sola, es Dios quien nos cambia. Pues por eso, como consecuentemente, al diablo no le gusta que usted escudriñe la palabra, porque es el arma que tenemos para hacerlo a un lado en todas las cosas. Amén. Sí, amados hermanos. Sí, me explico bien. Amén. Entonces, Deuteronomio 6, versículos 3 y 14, dice: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. ¿Ya lo tiene? Versículo 14: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Entonces dice: al Señor tu Dios adorarás. ¿Qué? Está escrito, Satanás, está escrito que solo al Señor tu Dios adorarás, y le está ordenando al diablo que adore a su Dios, porque quiera o no quiera, Satanás está supeditado a Dios. Dios no le permite nada, tiene que pedirle permiso a Dios para venirse en contra suya o mía. Cuando usted y yo nos salimos del camino, no va a venir el ataque, por eso mucha gente se pasa ahí confiado o confiada, no, pues no viene nada, ¿no? Dios es lento para la ira, ¿sí lo saben ustedes? Dios es lento para la ira, y te sales y andas un día haciendo cosas, ahí está el Señor Jesucristo intercediendo por nosotros. Y cuando te va a dar, Satanás dice: ya está en mi lado. Si es de que, no, espérame tantito, no me la toques, déjame tratar yo primero. Y ahí está el Señor tratando contigo. Pero si sigues, porque el corazón es bien duro, ¿no dice la palabra? Necio, duro, rebeldes. Ya cuando el Señor dice: éntrale, mandó a Nabucodonosor. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor, que se llevó cantidad a todo el pueblo de Judá? Espero que estarme explicando, hermano. Amén. Sí. Al Señor tu Dios, y por su nombre, dice, y por su nombre jurarás. Esto es muy especial, hermano. Lo que dice el versículo 13 de Deuteronomio 6: a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Hermano, al invocar el nombre del Señor, queda uno ligado, queda uno comprometido, queda uno obligado delante de Dios a cumplir lo que decimos. ¿Me explico? ¿Sí? Al decir que somos cristianos, tenemos un enorme compromiso delante de Dios, no delante de la gente. Porque a la gente la podemos engañar, hasta hablando como cristianos, diciéndoles: mira, tal versículo dice esto, pero hablar, estamos, que lo que hablamos esté respaldado con nuestra conducta. Entonces tenemos un enorme compromiso delante de Dios de vivir como lo que decimos que somos. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, por favor. Primer libro de Crónicas, capítulo 16. Versículo 29. Por su nombre jurarás, dice. Y aquí nos dice el Señor en su palabra, ya lo tiene. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Dad a Jehová, la honra debida a su nombre. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Eres cristiana? Dale al Señor la honra debida a su nombre, o sea, al nombre de Cristo. Cristiana, cristiano. Cristo, ¿qué significa en griego? Ya lo hemos visto. Ungido. Igual que Mesías en hebreo. Cristo significa ungido. Ano significa pequeño en griego. Entonces usted y yo, si somos cristianos, somos pequeños ungidos, no pequeños dioses. Tenemos la unción del santo para vivir esa vida santa. Por eso aquí nos dice, si nos decimos cristianas, si nos decimos cristianos, dice, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Amén. Traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Tienes novio? No, ¿cuántos años tienes? 28. Nunca he tenido novio. Ah, ¿cómo? Qué rara, ¿no? ¿Verdad? No, es que soy cristiana. ¿Me explico? Oye, ¿ya has tenido experiencias sexuales? No. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Y a poco eres hombre? ¿No te gustan las mujeres? Digo, ¿te gustan los hombres? No. Es que soy cristiano. ¿Verdad? Por eso el evangelio es una locura. Por eso la gente se burla de uno. Porque no somos como ellos. Para eso es la unción. Para no caer en las tentaciones. Me explico, amados míos, esperando que se clarifiquen tantas cosas que hay dentro y se dicen dentro de las iglesias. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Podemos estarle cantando, no me malinterpreten. Podemos estarle cantando muchas cosas al Señor. Pero si no estamos caminando como Él pide, amados hermanos, le estamos diciendo, como les dije yo la otra vez, nos estamos burlando de Él como aquellos cuando le golpeaban y lo vistieron. ¿Se acuerdan al Señor Jesucristo antes de crucificarle? Y le decían, salve, oh Rey de los judíos. Y aquí a lo mejor estamos cantando y en nuestra vida es diferente a lo que estamos diciendo. Y sin darnos cuenta es lo que le estamos diciendo al Señor. Salve, nos estamos burlando de Él. Sí, hermano. Es todo muy delicado. Tenemos que conocer a Dios. Nos urge conocer a Dios. Aprender a depender de Dios, aprender a confiar en Dios y dejar de confiar en nosotros mismos. Es lo que Él anhela, es la mayor adoración que usted y yo le podemos dar, confiar en lo que Dios dice en su palabra. Amén. Sí, hermano. Apocalipsis 22, versículo 11, por favor. Versículo 10 y 11. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Entonces, el libro del Apocalipsis nunca debe uno de dejar de estudiarlo, amado hermano. Hay que estarlo estudiando, leyéndolo, estudiándolo, hermano. Y se debe de leer, estudiar y se debe de predicar, hermano. Nunca podemos estar preparados ni preparar a otros, a no ser que comprendamos lo que está por venir. Lo que está por venir. ¿Qué es lo que viene? Ya estamos, nos tocó a usted y a mí vivir en los últimos tiempos, amados hermanos. Bíblicamente hablando, estamos en los últimos tiempos. La maldad se ha incrementado, dice el profeta Daniel. La ciencia se ha incrementado en 110 años, aquellos que son universitarios. En 110 años el hombre ya llegó a la luna, ya anda por todos lados, etcétera. En 110 años, hasta el año de 1900 después de Cristo, no había lo que hay, lo que se ha hecho en 110 años. ¿Sí me explico? Entonces se está cumpliendo, la ciencia se incrementaría, o sea, el conocimiento se incrementó de una forma tremenda. He aquí vengo pronto, dice la palabra del Señor. Aleluya, bendito es Dios. Sí, entonces no podemos, si no estudiamos lo que está por venir, no podemos estar preparados. Esto lo estudiamos para que usted y yo estemos preparados. No para tener conocimiento, es que Apocalipsis dice, y es peor que tú estés diciendo lo que no estás viviendo. Esto Dios nos los puso a estudiar para que usted y yo estemos preparados. Cristo viene, Maranata, dicen, Cristo viene. Y esa es una esperanza que usted y yo debemos de tener en nuestro corazón. Cristo, ven. Ven, Señor. ¿No dice así el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino. Lo repetimos, pero sin sentido. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. No lo estamos repite y repite. Y luego Él quiere hacer su voluntad en nuestra vida y no lo permitimos. Entonces, nunca podremos estar preparados y menos preparar a otros, a no ser que comprendamos lo que está por venir, amado hermano. Lo que está por venir y que nos estemos preparando para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ya leímos ahí en Apocalipsis, y la iglesia se le ha concedido, ¿se acuerda usted? La iglesia se ha preparado para las bodas. Amén. Si estamos preparándonos para las bodas, establezcamos un paralelismo con unos novios que se van a casar. La novia, ¿qué es lo que está haciendo, amado hermano? Llega un momento en que no quiere ni andar con sus amistades porque se está preparando para algo grandioso, cuando comprendemos lo grandioso que es el matrimonio, la honra de estar casados. Y si no tenemos nada que hacer en la calle, pues vamos a meternos a estudiar la palabra para conocer más de Dios. Y entonces nuestra vida va a decir muchas cosas a la gente que está perdida. Bendito Dios. Hermano, está por llegar un momento que va a ser demasiado tarde para la gente si usted y yo no hemos entendido el mensaje del Señor para dárselos a otras personas. Mira, Apocalipsis 3, versículo 3, vaya conmigo, por favor. ¿Ya lo tiene? Apocalipsis 3, versículo 3, acuérdate, fíjate, nos está diciendo el Señor, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Y luego pasan algunas cosas, que viene la clase dominical y la persona que está enfrente, ¿quién se acuerda de la clase del domingo pasado? ¿Quién se acuerda? Porque nada más la oímos el domingo y no nos llevamos el papelito que nos dan para estar ya de perdida toda la semana volviendo a escudriñar lo que se nos enseñó el domingo. Uh-huh. ¿Se acuerdan de Carlos Charles Linares? ¿Sí? Antes de que se fuera a Alemania, porque no se había ido a Alemania. Llegó a la casa de ustedes a platicar un buen rato. Y después me dijo, mire, quiero enseñarle. Y me trajo unos engargolados de todo el tiempo que estuvo con nosotros estudiando. Dice, estos son mis cuadernos de consulta que tengo. Y pues gracias a Dios que no los tira o los avienta por allá, ¿no? ¿Verdad? Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, ¿qué dice? Vendré sobre ti. Veas usted, a ver, sí, diga, sobre mí, sí, vendré sobre ti. Vendré sobre ti, Jorge Inurreta, como ladrón. Ay, no conocí ese carácter de Dios. Ese es el problema. Que nada más vemos un Dios bueno. Porque así nos los han presentado siempre. Pero no lo hemos visto en el diluvio, ¿verdad? En Génesis 6, lleno de ira. No lo hemos visto en Sodoma y Gomorra, lleno de ira. No lo vimos, no lo hemos visto derramando su ira en su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, por tu maldad y la mía. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermano, cuando te interesa alguna persona o algún asunto, no estás pendiente del reloj. Pregunto, ¿tu trabajo? No, espérame, es que si no voy a llegar tarde, ¿no? O sea, sabemos a qué se refiere el Señor, ¿no? Y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. El Señor vendrá de una manera inesperada. Y así como un ladrón causa pérdida. ¿No es cierto que causa pérdida de un ladrón? ¿Sí o no? Así nos puede causar una pérdida tremenda a usted y a mí, si no estamos listos y preparados. Es lo que nos da a entender esta parte. Así pudiera pasar con muchos de nosotros que vivimos un cristianismo pasivo, un cristianismo sin fervor, sin un corazón que clama, sin un corazón que arde por la venida del Señor, amado hermano. ¿Qué cosa te gusta en el mundo más que estar con el Señor? Cuando te sumerges con Dios, hermano, nada de lo que hay en el mundo te gusta. Nada, absolutamente. Nada, nada, nada. ¿Por qué? Porque el Señor no te saca del mundo y te deja con la mano vacía, te da de Él. Y te muestra que Él es más hermoso que cualquier cosa. Daniel 12, por favor. Versículo 3. ¿Ya lo tiene usted? O sea, quiero que me entienda algo que necesito declarar en este momento. No le estoy diciendo que viva vida de iglesia. ¿Me escuchó? La vida de iglesia necesita muchas actividades y mucha música y muchas cosas. Vida de iglesia para arriba y para abajo. No, hermano. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso llegó a tener mucha actividad. Mucha actividad. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejaron su relación íntima con el Señor. Es a lo que me refiero. Y cuando tenemos esa relación íntima con el Señor, nos preocupamos por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Y tratamos de no dañar el cuerpo de Cristo. ¿Sí me explico? Daniel 12, versículo 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Hermano, póngase usted a enseñar la justicia, es una persona, es Cristo. Hábleles a Cristo, a toda la gente. Háblenles de Cristo. Prepárese para hablarles. Donde camine, en el mercado, en la farmacia, en la calle, en el camión, háblenles de Cristo. No pierda ninguna oportunidad. Hermano, es que no sé qué hablar porque no estudia la palabra. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Somos de los que tenemos la única esperanza para la gente que está perdida, hermano. ¿Se ha dado cuenta de eso? Hay una plaga de pecado, y nosotros tenemos la solución para esas vidas. La gente se afana y busca dinero e invierte miles de millones de dólares para encontrar de qué manera evitar el virus del SIDA. No. Nosotros ya se derramó toda la sangre de Cristo y tenemos la respuesta para que la gente no se vaya al infierno y que no se pierda. Bendito Dios. Estos son los que tienen un verdadero conocimiento por la fe en la palabra de Dios. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Allí mismo en Apocalipsis, allí en Daniel, versículo 10, ¿ya lo tiene? Dice, muchos, ¿qué? Serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Apocalipsis 22, versículo 11. Se conjuga con este pasaje de Daniel. Sí. Ya lo tiene, ¿verdad? Dice la palabra, el que es injusto, versículo 11, ya lo leímos ahorita en Daniel 12, 10, lo mismo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Aleluya, bendito es Dios. Amén. Sí, hermano. Los que son injustos continuarán siendo injustos. Continuarán siendo injustos, amados hermanos. Y los que moralmente son inmundos continuarán en los mismos caminos. Es una advertencia tremenda para los seres humanos respecto a las fatales consecuencias de despreciar la oferta salvadora de Dios. Dijo el Señor Jesucristo, el que a ti te recibe, a mí me recibe. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? O sea, somos los representantes del reino de los cielos en la tierra. ¿Se ha dado cuenta de eso? Dice 1 Corintios 5 que somos, 2 Corintios 5, que somos embajadores del reino de Dios. Todo gobierno tiene su Secretaría de Relaciones Exteriores. El gobierno de reino tiene sus evangelistas. Ustedes tienen que ser evangelistas, los embajadores del reino de Dios. Y un embajador nunca va a hablar cosas de sí mismo, sino de lo que le dice el presidente de su país, ¿o no es así? Vengo en representación del presidente de la República, de Estate Quieto, como se llame, y ahí empiezas a decirle lo que te dijo tu jefe. Nosotros somos embajadores del reino de Cristo, y no vamos a hablarle a nadie en conceptos de nosotros, sino lo que nos dice la palabra del Señor a las personas y dejar que el Señor haga lo demás. Porque luego los queremos llevar luego a que acepten a Cristo y que hagan oración de fe, y hasta luego los bautizamos y en la noche queremos el diezmo, ¿no? Dejemos que la palabra que usted trae en su corazón se siembre y deje que la palabra, déjele lo demás al Espíritu Santo. Va a decir, es que no me hacen caso. A usted nunca le van a hacer caso si a Cristo no le hicieron caso. Pero sabrán que hubo profeta entre ellos. No le van a poder decir a Dios, nunca me enviaste a alguien que me hablara de Cristo. Ah, ¿cómo no? En tal fecha, porque todo toma nota el Señor, ahí está escrito. ¿Sí? Amén. Bendito Dios. Hermano, quien desprecia el Evangelio, al mismo tiempo se le va endureciendo su corazón y se hará insensible a la voz del Espíritu Santo. Es terrible el momento en que la humanidad será dejada por Dios. ¿Sí sabe que va a ser dejada por Dios pronto? O sea, la etapa de la gracia se está acabando. En el momento en que se vaya la iglesia, se acabó. Serán salvos muchos en la tribulación, pero van a pasar, les van a cortar la cabeza, ¿sí lo ha leído? No estoy diciendo que usted siga a Cristo porque no le corten la cabeza, hermano. No, sino porque está usted cautivado o cautivada por su relación tan personal con el Señor. Si hay alguien que puede cautivar un corazón es Cristo, amado hermano. Y un corazón feo y horrible, Él tiene capacidad de cautivarlo. Él sabe cómo cautivarnos. Pero la humanidad será dejada por Dios para cosechar las consecuencias de elegir un estilo de vida equivocado. Aún a sabiendas de que están mal, siguen haciéndolo, ¿sí o no? Sin el Evangelio, de todos modos, sabemos qué cosa es malo y qué cosa es bueno. ¿O no es así? ¿Mentir es malo? ¿No pagar lo que debes es malo? Dice el Señor, no le debáis nada a nadie, ni el Evangelio. Por eso decía Pablo, soy deudor a griegos. ¿Sí lo ha leído ese pasaje? O sea, porque tenía que llevarles el Evangelio. Y usted y yo a lo mejor somos deudores con nuestro tío, con nuestro abuelo, con nuestro primo, que sabemos que están mal y no les llevamos el Evangelio. Bendito Dios. Entonces, siguen con su vida equivocada y están cosechando el menosprecio divino cuando Dios ya lo rechace por toda la eternidad. Ahí en el versículo 17 de Apocalipsis 22, lo vamos a ver la próxima semana, si Dios nos da vida. Pero mire lo que dice aquí. Y el Espíritu y la esposa, ¿qué dicen? Ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿Cómo? Gratuitamente. Ahí está, ven a mi corazón, Señor. Por eso dice el Espíritu y la iglesia, le dicen al Señor, ven, Señor, ven, Señor. Cuando el Espíritu, ahora sí como el canto que entonamos, lléname, cuando usted está lleno del Espíritu, lo único que está pidiendo, ven ya, Señor. Hay tanta vaciedad a mi alrededor. Antes me gustaba todo esto, Señor, pero ahora ya no me gusta. Pero sí entiendo a esas personas que así caminé yo muchos años, Señor. Por favor, dame la oportunidad de llevarles tu mensaje. Y te va a decir, prepárate entonces, estudia, para que cuando tú abras tu boca, si entresacares lo precioso de lo vil, vas a ser como mi boca. ¿Qué cosa es lo precioso de lo vil? la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Él es precioso. Entonces, aquí en este pasaje, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, nos deja bien claro que aún queda una oportunidad para la correcta elección. Después de toda la revelación que Dios nos da a nosotros a través de Juan, dice el Señor al final, salgan, háblenles de mí, porque va a ser horrible todo lo que está por venir. Amén. Vemos las cosas que están aconteciendo en este tiempo, van a ser cosas más duras y más difíciles cuando Satanás esté totalmente aquí en la tierra. Totalmente. Totalmente. Ya lo estudiamos en meses anteriores. Cuando Satanás es echado totalmente del segundo y del primer cielo a la tierra. Cuando Satanás viene y le da todo su poder al anticristo. Van a pasar cosas, pero que ni se imaginan, pero ya las estudiamos aquí. Tenga usted misericordia primero de usted mismo y de su prójimo. Dejemos de perder el tiempo. De veras, hermano. El que es justo y el que es santo. El justo debe seguir practicando la justicia día tras día, aunque viva en un mundo de injusticia. Conozco un varón que le hicieron una injusticia en su trabajo. Muy fuerte. ¿A cuántos les han hecho injusticias? Pero no porque me hagan una injusticia, Dios dice, pues págales igual. No, dice que el que sea justo, ¿qué dice? Practique la justicia todavía. El que sean injustos con nosotros, no nos abre la puerta para contestarles de la misma manera. Por eso mi padre dice, mí es la venganza, yo daré el pago. Cuidado con aquel que toca a uno de los ungidos del Señor. Y no hablo de los predicadores que ellos se toman, no, es que no toquéis al ungido, no, todo el que es nacido de nuevo es un cristiano, es ungido. Cuidado, dice el Señor, no toquéis a mis ungidos. Cuando no lo entendemos, pues ahí andamos tocando y hablando de todos, como se nos da la gana. Pero cuando entendemos lo que dice Dios, tenemos cuidado con la boca. Y no practicamos injusticias. Amén. Amén. El justo debe dar testimonio de su fe en este último tiempo. Porque así se está viviendo una injusticia tremenda. Termino con 2 de Pedro, capítulo 3, 2, por favor. ¿Usted cree que no va a llorar cuando sean injustos con ustedes? Claro que sí va a llorar. Claro, y además va a sentir a lo mejor coraje tremendo. ¿Y por qué me hacen esto? Porque Dios lo permitió con un propósito. Si Jesucristo, que era justo, todo lo que le hicieron por ti, por mí. Yo sé que hay situaciones que va usted a pasar o las ha pasado. Yo he pasado situaciones que quisiera yo ir hasta matar. Porque así es el corazón suyo y el mío. ¿Escuchó bien? No me diga, ay, Jesús, María y José. No, hermano. Su corazón es igualito que el mío. Idéntico. No. Vemos que violan a alguna muchachita de la calle, pobrecita, y dice, no, es que yo quisiera matarlo. No, hombre, cálmese, por favor. No diga esas palabrotas. Pero ¿qué tal cuando nos pasa a nosotros? A ver, no es que, pues me tengo que calmar, ¿verdad? O sea, ¿sí me estoy explicando? por eso cuando escuche usted que despotrican y esté llorando, y si puede usted darles una palabra de consuelo. No se ponga así. Usted no se puede poner en su lugar de nadie. Solamente hay uno que se puso en el lugar de todos, se llama Jesucristo. ¿Y cómo lo maltrataron? Hasta la muerte. Por eso, practicar la justicia solamente con la unción del Santo dentro de nosotros. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro 3, perdón. Versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en estos días, vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esos son los que están predicando ahora. No, hombre, Jesucristo no va a venir. Ahora fíjese, otra cosa que están predicando, de que el Evangelio va a ir avasallando todo el mundo, todo, hasta que todos sean cristianos. ¿Dónde dice eso en la palabra del Señor? Si Cristo viene por un remanente fiel. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida eterna. Es un buen sentir, ¿verdad? Que todos se salven. Yo quiero que todos se salven. Dios quiere que todos se salven. En su intimidad dice que Él no quiere que nadie... El deseo de Dios es que nadie se pierda. Ese es el deseo de Dios. Pero ¿por qué se van a perder muchísimo? La mayoría de la gente se va a perder. ¿Por qué? Juan 3 lo dice: porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Uno es el mismo que se condena, hermano. Uno mismo se condena, porque viene el Señor a tu vida, viene a la vida, a la mía, y nos dice: hoy te estoy poniendo en el vértice de dos caminos, en el punto de dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. Escoge el camino de la vida para que te vaya bien a ti y a tus hijos. Uno es el que tiene que escoger. Uno, no es Dios. Dios ya te salió al encuentro, el Señor, el día menos pensado. Salió a tu encuentro, ya te abrió el entendimiento. Ahora nos toca a nosotros, o le seguimos, como decía Elías, ¿se acuerdan? Si Baal es Dios, pues síganlo. Pero si Jehová es Dios, sigámoslo. Y dice: nadie dijo nada, se quedaron callados. Gloria a Dios. Amén. Porque para el malo no habrá buen fin, dice la palabra. Y la lámpara de los impíos será apagada. El que sea injusto, sea injusto. A lo que voy es que pues es un pecadito muy insignificante. Con Dios no hay ni pecaditos ni pecadotes, hermano. Con Dios todo lo que le ofende, usted debe de saberlo a través de la palabra. No hay mentiras piadosas tampoco. La verdad tiene que decirse con claridad. Va usted a ver una persona que está para morir, no se preocupe. Yo he visto eso. No se preocupe, usted va a salir de esta. ¿Por qué no le damos el Evangelio? Hay una vida mejor que esta. Y esa vida está en Cristo Jesús. ¿No, hermanos? A mí me reclamó la... No me reclamó, sino oí por ahí de la hermana de mi cuñada, la esposa de mi hermano Mario, allá en California, que desde que yo vine a Cristo le mandé cantidad de material. Lo fuimos a visitar como 3-4 veces. Antes, cuando murió, ahí estuvimos mi esposa Carla y yo en Ensenada. Allá con él, ya no me pudo ver, le vino un ataque, ya no se levantó, murió. Pero después escuché que decían que la hermana de mi cuñada, es que Jorge le mandó a Mario unos cassettes, y Mario, cuando los oía, estaba llore, 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 como diciendo: Jorge lastimaba a Mario con esas cosas. Y yo me gozaba escuchando a aquel hermano que tanto quise. que escuchando al hermano más chico se ponía a llorar, no a mí, sino escuchaba a nuestro hermano mayor, a Cristo, ¿verdad? Pero los impíos no entienden, no entienden, no entienden. Dicen que somos bien llorones todos, ¿sí? Lloran por todo, no es cierto, es el Espíritu Santo que derrama lágrimas a través de nosotros, por las personas. ¿Bien? Hermano, la palabra ha sido dada, estamos terminando Apocalipsis. No creo que el Señor Jesucristo tarde mucho, de veras se lo digo con todo mi corazón. Y como les dije al principio, si todavía no ha venido, pero si hoy partimos, nosotros estamos preparados para ese día, para ese momento tan especial, tan solemne como es la muerte. Si no es así, hermano, es tiempo de que hablemos con Dios. Es tiempo que hablemos con Dios. No ser valentones, porque pues hay mucha gente que es muy valiente, pero ya cuando está la hora de la muerte, como que dice, ay, no. Es un paso muy importante que vamos a dar todos sin excepción. Cuando salga nuestra alma de este organismo, de este cuerpo, ¿hacia dónde vamos a partir? Hacia donde usted y yo escogimos en esta tierra. ¿Hemos escogido a Cristo? Pues entonces, dediquémonos a Cristo. Amén. El que sea santo, santifíquese más todavía. Póngase de pie, hermano, por favor. Gracias a Dios.